Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy, miércoles 15 de marzo del año 2023. Acaba de llegar la información del INEI que señala que la economía peruana lamentablemente no ha crecido en enero. Tenemos un comportamiento negativo de menos 1,12%. Sobre esto, sobre las perspectivas económicas, sobre su impacto en el empleo, vamos a hablar el día de hoy con Armando Mendoza. Él es economista e investigador. Vamos a ver cómo va el dólar el día de hoy. En pantalla está. Los cambistas compran el dólar en 3,77 soles y lo venden en 3,80 soles. Y en las casas de cambio digitales se compra el dólar en 3,77 soles y se vende en 3,81 soles. Vamos de inmediato con el programa. Como dije, lamentablemente hay cifras negativas del crecimiento del país durante enero. Sobre esto vamos a hablar con nuestro invitado Armando Mendoza, a quien ya tenemos aquí. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. Bienvenido a La República.
Buenos días, Domingo. Un gusto estar aquí.
Antes, y junto a ti, vamos a ver cómo va la portada de La República. Esto hemos publicado el día de hoy, está en todos los kioscos. Lamentablemente declaran alerta roja en Lima, cadena humana para cruzar las calles en Chacacayo. Como sabemos, el ciclón Yaku ha impactado en diferentes regiones del país y está generando estrago. Vamos a ver también la página 2 y 3 de La República. Ponen a Lima en alerta roja por lluvias y suspenden las clases. Como sabemos, ha impactado no solamente al norte, a Piura, a Tumbes, a las diferentes regiones del norte del país, sino también a Lima. Esto es, obviamente, tiene bastante implicancia en la economía. Armando, ¿qué implicaciones tendría este ciclón Yaku, las lluvias en la economía del país?
A ver, no se trata de entrar a la futurología de un número más, un número menos. Es indudable que esto nos va a afectar, ¿no?
Y hay un impacto, obviamente.
Sí, indudablemente, ¿no? ¿Qué tanto será ese impacto? Dependerá de varios factores. Uno es, ¿durante cuánto tiempo se extenderá esta emergencia? ¿A qué zonas no llegará o no llegará con mayor o menor intensidad? Pero por sobre todo, ¿cuál será la capacidad de respuesta del Estado en sus distintos niveles? Es decir, estamos hablando no solamente del gobierno central, sino de los gobiernos regionales y gobiernos municipales. Lamentablemente la experiencia que tenemos en el Perú es que el Estado en estas situaciones llega lamentablemente tarde, mal y nunca. Hemos visto en los videos, en las noticias, la falta de preparación y de previsión que es la historia de siempre.
Reconstrucción con cambios nunca funcionó.
Lamentablemente, por distintos motivos, no funcionó, ¿no? Y esa es una historia también de larga...
De corrupción.
Sí, creo que hasta ahora todavía estamos viendo, ¿te acuerdas? El sismo que hubo en Pisco y Case, hasta ahora estamos esperando a ver los resultados. Lamentablemente esa es la realidad de un Estado que tiene serias deficiencias de gestión.
Armando, junto a ti vamos a ver este reporte del INEI que nos acaba de llegar justamente, lo vamos a ver en pantalla. Este es un cuadro donde se señala cómo es la evolución mensual de la producción nacional 2019-2023. Al final estamos viendo enero, justamente hay un resultado negativo. El Perú ha crecido en enero, la economía del Perú creció, es decir, decreció. Un crecimiento negativo de menos 1,12% y la variación anual es de 2,35%. A priori, Armando, ¿qué te dicen estas cifras?
A ver, primero, es una noticia negativa y bien preocupante.
Totalmente.
Bien preocupante. Después de prácticamente 2 años en donde, mal que bien, habíamos tenido un crecimiento positivo, el rebote natural después de la pandemia y luego el tratar de cobrar un sendero de crecimiento moderado, pero bueno, sostenido, ahora después de prácticamente 2 años, tenemos el primer periodo en el cual hay una contracción con respecto a enero del 2022.
¿Qué ha pasado durante enero de este año?
Ese es el punto. Tampoco se trata de entrar en el pánico, porque es evidente que han habido temas coyunturales, ¿no? El escenario político, ¿no? La conflictividad social que hubo durante enero fue significativa y evidentemente eso se refleja en cómo sectores clave de la economía como transportes, comunicaciones, minería y otros fueron particularmente afectados durante ese periodo. La expectativa, la esperanza sería de que en la medida en que se estabilice la situación política, ¿no? Y la conflictividad social disminuya, que se establezcan mecanismos de diálogo, ¿no? Esta situación, ¿no?, que distorsiona y afecta a la economía, se vaya moderando o vaya desapareciendo en los próximos meses. Pero obviamente para eso necesitamos un sistema político y actores políticos que tengan un poco de responsabilidad.
Definitivamente, ¿no? Responsabilidad. Vamos a ver el siguiente cuadro. Justamente ahí se aprecia el comportamiento de los diferentes sectores. Hay varios que están con resultados negativos. Estamos viendo que hay un desenvolvimiento adverso en 5 de los principales sectores económicos: minería e hidrocarburos, construcción, transporte, almacenamiento y mensajería. Financiero también, telecomunicaciones. Esto lo ha dado a conocer el INEI. ¿Qué te dicen estas cifras negativas en esos sectores claves de la economía?
Bien preocupante, particularmente lo de construcción. Construcción funciona como una especie de alerta, es decir, es un sector muy elástico. Cuando la economía entra en problemas, el sector construcción es el primero que se cae y se puede caer de manera considerable. Estamos hablando de, históricamente han habido caídas de 30, 40%. Viceversa, cuando hay periodos de auge, ¿no?, es el que más se dispara. Entonces, ¿qué sucede? Comienzan a paralizarse los proyectos, ¿no? La importación, el consumo de cemento se paraliza, comienza a ser despedida la población, los trabajadores, y eso evidentemente tiene un impacto significativo no solamente en el tema económico, sino también en el tema laboral y consecuentemente en el tema social. Habrá que ver la capacidad de respuesta que haya desde dos puntos. Desde el sector estatal, ¿no?, impulsando programas como Mi Vivienda y otros que generen demanda, y la inversión pública también. Recordemos que durante el año pasado la inversión pública en muchas áreas, particularmente a nivel de los gobiernos regionales y locales, no fue la adecuada, ¿no? Ahora con nuevas autoridades siempre se dan problemas en términos de volver a arrancar otra vez el tema de la inversión, pero este año es clave que el Estado peruano efectivamente invierta rápida.
Un serio problema. Estos resultados, los que hemos visto en su momento, se dan en un contexto de conflictividad social, como sabemos.
Claro.
Todavía hay conflictividad social en el sur, la gente está en desacuerdo con el gobierno, más del 70% quiere que Dina Boluarte se vaya, renuncie, y además un adelanto de elecciones para este año. Pero ¿qué ocurre en el Congreso? Ayer la Comisión de Constitución ha decidido enviar al archivo el proyecto de ley que contemplaba elecciones para este año. ¿Qué comentarios puede darnos de esto? Obviamente está asociado al resultado económico y obviamente al temperamento de la gente y las protestas en el sur.
¿Realmente quieres escuchar mi comentario?
Ese quiero escuchar.
Bien, trataré de ser lo más diplomático posible. Ya lo dije antes, lo digo de nuevo, no espero nada de este Congreso y aún así se las arreglan para decepcionarme. Es impresionante el costo que nosotros como país estamos pagando en términos de oportunidades perdidas, en términos de un sendero de recuperación que no termina de definirse, ¿no? Justamente porque los actores políticos, ¿no?, nuestro sistema político, la verdad es que está quebrado. Una de las mayores falacias que se establecieron en los últimos 20 años fue como que la economía está blindada de la política. La economía y la política van por cuerdas separadas.
Eso siempre se dijo.
Sí, siempre se dijo, no hay problema, los políticos pueden hacer sus pequeños juegos. La economía peruana avanza. Y ciertamente la economía peruana es muy, muy resistente, muy adaptable, muy resiliente, pero eso tiene sus límites. Y ya lo hemos visto, ¿no?, con los datos de enero. Ojalá haya, más allá de las diferencias ideológicas, políticas, intereses, no santos y no santos, la capacidad de siquiera establecer un mínimo de agenda de gobernabilidad que el país reclama desde hace varios años, porque no solamente es de este año, ¿no?, de los últimos meses, sino que ya desde hace muchos años venimos arrastrando una inestabilidad política que no le hace bien al país.
Te cuento que Eduardo Jáuregui, presidente de la Cámara de Comercio de Paracas, Cámara de Comercio y Turismo de Paracas, aquí en el mismo programa, sentado allí en ese lugar, dijo lo siguiente: la solución para que no se vean reflejados en la economía situaciones negativas, decía él, debería ser la renuncia en ese momento, en enero, de la presidenta Dina Boluarte. ¿Estamos a tiempo todavía para un escenario de este tipo?
A ver, yo no soy experto en temas electorales o en temas legales, pero sí es claro, y aquí lo digo no solamente desde mi posición de economista, sino también como un ciudadano común y corriente, que el país necesita estabilidad y eso implica cambios. O sea, la situación que se ha dado, ¿no?, con esto, en los últimos 2, 3 meses ha generado una enorme inestabilidad, un enorme descontento. Algún cambio tiene que darse desde algún lado, pero además tiene que ser un cambio que sea ordenado dentro de los parámetros y dentro de los cauces constitucionales. Ya hubo demasiado del quiebre y patear el tablero, y lamentablemente no, eso tiene consecuencias en el campo económico y social. Es decir, la inestabilidad que hemos tenido en el país es, la verdad, es impresionante. Es decir, Perú es el Macondo de la economía. En el último año, en el 2021, hemos tenido una crisis alimentaria generada por una alza espectacular de los precios internacionales, ¿no? Los fertilizantes que se dispararon, la guerra de Ucrania, carencias, y encima la peor sequía que hubo en los últimos 50 años, que ahora parece que más bien estamos yéndonos al otro lado, inundaciones y lluvias torrenciales. En ese periodo, ¿cuántos ministros de Agricultura tuvimos? Tuvimos que 6, 7, 8.
Hemos perdido la cuenta.
Creo que incluso teníamos uno que era boxeador que se agarraba a cabezazos con los periodistas en público. O sea, era terrible. La irresponsabilidad, la inestabilidad con la que se ha manejado el tema del manejo del Estado, ¿no? Lamentablemente por algunos sectores políticos ha sido tremendo y eso tiene consecuencias. Eso no es algo inocuo que luego no afecta la economía. Y cuando hablamos de la economía no solamente estamos hablando de las cifras en azul.
Así es.
Estamos hablando de lo que la gente come, cómo la gente puede darle una mejor vida a sus hijos, sus expectativas, etc. El Perú no se ha recuperado lamentablemente del impacto de la pandemia. No, la pandemia en el 2020 perdimos 10 años en avances sociales, la pobreza se disparó hasta el 30%.
Así es.
El 2021 hubo el rebote, mejoras, se establecieron algunas políticas importantes, se recuperó. Pero la verdad es que las expectativas que yo tengo es que cuando salgan las cifras de pobreza más recientes, ¿no? Vamos a ver que en realidad la pobreza ha vuelto a aumentar.
Definitivamente, como sabemos, son cifras en rojo las que tenemos en enero, un decrecimiento de la economía y esto impacta en el empleo. Vamos a ver este cuadro justamente del INEI sobre el comportamiento del empleo durante ese periodo. Lima Metropolitana, población económicamente activa según niveles de empleo, trimestre móvil, diciembre, enero, febrero. En síntesis, lo que estamos viendo allí es que la población con empleo adecuado aumentó en 13,7%, son 368 mil personas. Y respecto igual trimestre del año 2021, se incrementó en 46,2%. En tanto, se puede indicar también que hay empleo, pues, sin embargo, es un empleo de mala calidad en concreto.
Ya, ese es un problema estructural del mercado laboral peruano. Si alguien te dijera, viera simplemente las cifras por encima, decía, bueno, el Perú es un país en donde en realidad el desempleo es mínimo. Históricamente el desempleo en el Perú ha sido mínimo. ¿Por qué? Porque no hay seguro de desempleo, no hay garantías. Básicamente, si no trabajas, no comes. Entonces, el gran problema del Perú es la calidad del empleo. Todos los peruanos buscamos recursos, nos autoempleamos, por ahí nos cachuileamos, ¿no? Entonces, sí, cuando tú haces las encuestas, ¿no? Le preguntas a un balante, ¿tienes empleo? Tengo empleo. Le preguntas a un señor que está cuidando a otros, ¿tiene empleo? Tengo empleo.
¿Pero entonces, qué tipo de empleo tiene?
Exactamente.
¿Con qué tipo de características, condiciones?
Exactamente. Entonces, tú ves los datos hoy en día de Lima Metropolitana y en términos cuantitativos, en términos de cantidad, alguien te dice, pero ya estamos igual o mejor que en la pandemia. Hay ya 5 millones de personas empleadas, ya recuperaron todos los empleos. Pero mira la calidad del empleo. Tenemos un déficit de un cuarto de millón todavía de empleos adecuados, es decir, la gente que se ha vuelto a emplear no se ha vuelto a emplear en las mismas situaciones que anteriormente. La persona que antes tenía un empleo formal, sí, de repente ahora está trabajando, pero está trabajando en una situación de explotación, informalidad. No está trabajando 8 horas, está trabajando 16, 14 horas, ¿no? No tiene seguro de desempleo, no tiene seguro médico. De repente, si antes estaba empleando y ganaba tanto, ahora gana mucho menos. Entonces, ese es el gran problema que ahora tenemos de poder generar empleo de calidad.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Nos dicen lo siguiente, ¿qué tanto las lluvias afectarán los precios de los alimentos y en cuánto podría elevarse la inflación de este mes?
Ah, esa es...
Futurología.
Bien, futurología y bien preocupante. No es la futurología que quisiéramos hacer. Lo que hemos tenido es que a la fecha, ¿no? El acumulado anual de la inflación es del 8%, ¿no?
Pero más de 8%.
Sí, un más poquito del 8%, más. Efectivamente. Pero digamos aproximadamente 8%, un poco más, pero eso es para todas las categorías. Pero cuando vas y ves lo que se refiere a alimentos, ¿no? Y bebidas, es el doble. Estamos hablando de más del 16%. Y eso impacta justamente en el bolsillo de los sectores más pobres, ¿no? Que son los que mayor parte de su presupuesto, hasta el 80%, ¿no? Pueden dedicar a justamente la compra de alimentos. Entonces, en esta situación, situaciones de desabastecimiento, situaciones de alza en los precios, a ellos son a quienes más afecta. Y eso evidentemente va a tener un impacto en temas de desnutrición, mala alimentación, pobreza, etc. Ya en este momento, en el Perú, un tercio de la población tiene déficit de ingesta calórica. ¿Qué significa déficit de ingesta calórica? Bien sencillo, en cristiano significa no estás comiendo lo suficiente para efectivamente poder preservar tu bienestar y tu salud.
Para poder rendir económicamente.
Exactamente.
Para poder producir.
Exactamente. Muchos peruanos durante la pandemia tuvieron que hacer algo que no se veía desde los años 80, desde la crisis de los 80 y los 90. Dejaron de comer 3 veces al día, punto, se acabó. Como 2 veces al día, como menos, ¿no? Veo cómo el almuerzo lo divido y también guardo para la comida. Lamentablemente, esa situación en muchos casos aún se mantiene.
Y además, se activaron los comedores populares, lo que no había generado, digamos, bastante iniciativas, en todo caso, bastante apoyo por parte del gobierno, ¿no? Se activaron de esta manera, digamos, esa salida a la crisis.
Los comedores y particularmente las ollas comunes. Así solamente es. En Lima, ¿no? Se activaron más de 3.000 ollas comunes, que fue una respuesta, digamos, solidaria
ciudadana
de la población frente a una situación frente a la cual el Estado no llegaba. Es decir, la familia que de repente perdió el padre, la madre, el empleo, ¿no? Se disparan los precios, se cierran los mercados, tuvieron que organizarse. Y esas son demostraciones de la capacidad de inventiva, ¿no? La capacidad de actuación de los peruanos, pero eso también tiene un límite. En algún momento el Estado tiene que llegar. Es cierto que desde el Estado, ¿no?, ya se ha comenzado a regularizar eso, se han tomado disposiciones para empezar a ayudar a las ollas comunes en términos financieros, alimentarios, pero también habrá que ver si esa ayuda efectivamente llegará con una cobertura adecuada y a tiempo, ¿no?
Tenemos un panorama sociopolítico complicado, además un panorama climático complicado debido a las lluvias, ciclones, etc. Pero ¿cómo está el panorama internacional? Obviamente esto también nos afecta.
A veces parece que estamos jugando bingo y nos sale cartón lleno, lamentablemente. A ver, en el panorama internacional, en el 2020 tuvimos la pandemia, 2021 el proceso de recuperación. Cuando el 2022 parecía que ya la economía internacional despegaba, ¡boom!, conflicto en Ucrania, crisis alimentaria, etc. Y este año, ¿no?, que estamos arrancando, que parecía que, bueno, algo se estabilizará, ahora tenemos el riesgo de una crisis financiera internacional. Bien, preocupante porque, volvamos a lo mismo siempre, el Perú, más allá de todo lo que se diga, sigue siendo una economía pequeña, vulnerable y dependiente. Y una crisis en los mercados financieros internacionales nos va a afectar, como sucedió en el 2008-2009.
Definitivamente, claro que sí, la economía decreció nuevamente esa vez. Recuerdo, Waldo Mendoza señalaba que la economía había caído a 0,5%, si no recuerdo, ¿no? ¿Te acuerdas? Aproximadamente.
Cayó más, bastante más.
Muchísimo más. Pero, digamos, ¿cómo serían, digamos, los canales de transmisión esta crisis financiera al país, concretamente?
A ver, la crisis financiera que se ha iniciado en Estados Unidos y que todavía habrá que ver hasta dónde llega, si puede ser contenido o no, fundamentalmente es resultado de la inflación, ¿no?, muy fuerte que se experimentó no solamente en Perú, sino en otros países, y las medidas que las autoridades monetarias estaban tomando en términos de incrementar las tasas de interés para poder desacelerar la inflación. Pero eso tiene un efecto recesivo y además eso comienza a comer el valor de los activos que los bancos tienen invertidos. Este banco, el Silicon Valley Bank en Estados Unidos, que era un banco vinculado a las startups, al sector digital, ¿no?, y que tenía grandes inversionistas, de repente empezó a perder valor, se generó un pánico financiero, ¿no?, y el banco, bueno, hizo crack. Ahora resulta que hay otros bancos, se habla en términos muy preocupantes del Credit Suisse, que es uno de los bancos globales. El Silicon Valley es un problema del sistema bancario estadounidense. Si algo pasa con el Credit Suisse, ya estamos hablando de un problema financiero global. En ese contexto, el Perú puede enfrentar una salida de capitales en medida en que los inversionistas en esta situación, ¿no?, se ponen nerviosos, entonces comienzan a se da lo que se llama la fuga de calidad. Es decir, comienzo a desprenderme de los activos que yo considero que son más peligrosos y comienzo a tomar aquellos activos que son más seguros, es decir, bonos del Tesoro norteamericano, etcétera. En ese contexto, lamentablemente, el Perú es visto todavía como una inversión que puede ser riesgosa. Consideremos todo lo que ha pasado en los últimos meses. Tú te acuerdas de, van a bajarle el rating al Perú, el rating ya está pasando de positivo a negativo, etc. Entonces, un inversionista internacional dice, bueno, comienzo a sacar mi plata del Perú si es que esta situación de inestabilidad no financiera continúa dándose. Entonces podríamos terminar siendo muy fuertemente afectados.
Que se asocia además también a este clima rancio en la economía, obviamente en la política y en la parte social, lamentablemente.
Armando, es indudable.
Lamentablemente estamos ya por cerrar el programa el día de hoy, pero 5 medidas urgentes que el gobierno debería tomar en cuenta debido a estas cifras anunciadas por el INEI.
A ver, apoyo social, y no solamente estamos hablando de las ollas comunes, ¿no?, donde hay que llegar con la ayuda y el apoyo del Estado de manera rápida, ¿no?, y efectiva, sino también en términos de los bonos, apoyos a los sectores más vulnerables, que no solamente es un apoyo social, sino que también eso tiene un impacto sobre la economía. Le das un bono, ¿no?, a esta población que tiene una alta tasa de consumo, es decir, no lo van a ahorrar, lo van a reinvertir en la economía porque con eso van a consumir alimentos, van a comprar insumos para la familia, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un primer tema. Segundo, la inversión pública a todo nivel. Y no estamos hablando solamente a nivel de los ministerios, sino por sobre todo a nivel de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Hay que agilizarlo. Ha habido un cambio de autoridades y lamentablemente la experiencia que hay es que cuando hay cambio de autoridades es como bordón y cuenta nueva.
Empezar de cero.
Y no empiezan de nuevo, entonces se paralizan, se desaceleran las inversiones. En este año es crítico que eso se acelere.
Tercero.
El tema de los precios. Hay que buscar mecanismos que efectivamente protejan, ¿no?, y aseguren de que se mantenga una estabilidad de los precios durante este año, ¿no? Medidas como, por ejemplo, la rebaja indiscriminada del IGB o del ISC no dieron resultados adecuados, hay que revisarlas.
Cuarto,
esto más con el tema monetario. Asegurar que tengamos un tipo de cambio estable, y eso depende de muchos factores. La posición del Banco Central es fuerte, ¿no?, pero ciertamente el escenario político, tú te acuerdas, ha generado todos estos tipos. En la medida en que tengamos un tipo de cambio estable, ¿no?, eso va a impactar, ¿no?, en términos de reducir las presiones inflacionarias.
Como al parecer lo tenemos.
Ahora, felizmente, el manejo monetario ha sido una de las cosas que, más allá de cualquier crítica, ha funcionado en el Perú.
Cinco.
Llegar a aquellos sectores que tienen que ser atendidos. El agro tiene que ser atendido. Está históricamente ha sido abandonado y lamentablemente la visión que ha habido durante mucho tiempo ha sido, a mí me interesa el agro moderno, o sea, la cerecita del pastel, el agro exportador, qué bacán, estamos exportando y ahora en Estados Unidos están llegando los productos peruanos y en Europa, etcétera. Pero ¿qué pasa con el que es el grueso del agro nacional, que es la economía familiar y campesina? Estamos hablando de 3 millones de familias a los cuales el Estado llega tarde, mal y nunca. ¿En qué quedó lo de la segunda reforma agraria? ¿Lo que había o no había eso? ¿Qué pasó con las compras de fertilizantes? ¿Qué pasó con el apoyo? ¿Qué pasó con el apoyo, no?
Armando, para irnos ya muy concreto y rapidísimo, tu palabra final es a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso que te están viendo en este momento.
Necesitamos una agenda de gobernabilidad. Más allá de cualquier diferencia, tienen que haber compromisos en términos de desarrollar políticas que efectivamente atiendan las necesidades urgentes de la población y que aseguren que este año sigamos creciendo. Las expectativas son malas, ¿no? No hay que mentir. Estamos hablando de tasas de crecimiento que podrían estar en alrededor del 2,5, 2%. Y eso no nos alcanza. Necesitamos tasas de crecimiento de por lo menos 4, 5% para que efectivamente eso se comience a sentir en el bienestar, en los niveles de vida de la población.
Armando, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por estar en LR+ Economía.
Gracias a ti y ojalá la próxima vez que conversemos, ¿no?, podamos dar un panorama un poco más positivo.
Esperemos,
¿no?,
que sea.
La verdad es que...
Esperemos que
gracias.
Sea. Estuvimos con Armando Mendoza, él es economista, investigador. Nos vamos conmigo. Será hasta el día de mañana. Tu pananchiscama, huarguecuna, panicuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.